Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Manual práctico de etología clínica en el perro es una obra técnica de veterinaria conductual orientada al abordaje clínico de los problemas de comportamiento canino. Publicado por Multimédica Ediciones Veterinarias en 2018, reúne aportaciones de Marta Amat, Tomás Camps, Susana Lebrecht y Sergio Tejedor. Su propósito declarado es ayudar al profesional a diagnosticar, tratar y prevenir las alteraciones conductuales más habituales, situando la conducta dentro de una evaluación sanitaria y del contexto de vida del animal. No se plantea como una guía de adiestramiento para público general, sino como un instrumento de consulta para veterinarios y personas con formación previa en etología. El volumen combina explicaciones directas con tablas, gráficos, dibujos y fotografías, recursos adecuados para ordenar la información clínica y facilitar su aplicación. También incorpora códigos QR vinculados a videos de casos reales y de manejo clínico. Su enfoque integra fundamentos de etología, aprendizaje, psicofarmacología, medicina y bienestar, con especial atención a la toma de decisiones fundada antes de proponer una intervención. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la evaluación diagnóstica evita reducir la conducta a una etiqueta. Uno de los aportes centrales del manual es presentar los problemas de comportamiento como casos que requieren una aproximación diagnóstica, no como simples defectos de obediencia. Este encuadre obliga a reunir información sobre la historia del perro, las circunstancias en que aparece la conducta, el ambiente, las respuestas de los cuidadores y el estado físico del paciente. Una misma manifestación observable puede responder a causas distintas, por lo que asignar una etiqueta apresurada puede conducir a medidas ineficaces o contraproducentes. El libro sitúa la evaluación como una fase previa al tratamiento y ofrece un marco para que el veterinario organice el caso de manera clínica. La utilidad de esta postura es práctica, permite distinguir entre una conducta que depende principalmente del aprendizaje, una reacción vinculada al contexto o un cambio que exige investigar primero causas médicas. Asimismo, desplaza el foco desde la conducta aislada hacia las condiciones que la mantienen. Esa diferencia es decisiva en etología clínica, porque modificar solo la respuesta visible sin comprender sus antecedentes y consecuencias rara vez resuelve el problema de forma estable. El manual, por tanto, prioriza la formulación individual del caso y la prevención de errores de interpretación que pueden aumentar el estrés del animal o frustrar a la familia. En segundo lugar, la salud física forma parte del análisis de los cambios conductuales. El primer bloque del libro incluye los principales problemas médicos que pueden afectar al comportamiento, una inclusión que define su carácter veterinario. El comportamiento no se evalúa al margen del organismo. Dolor, malestar, alteraciones sensoriales u otros procesos clínicos pueden modificar la actividad, la tolerancia al contacto, el descanso, la interacción social o la reactividad del perro. Por ello, un cambio conductual no debe interpretarse automáticamente como un problema educativo ni como una alteración puramente emocional. La consideración médica cumple dos funciones. En primer lugar, ayuda a detectar situaciones en las que la prioridad es la exploración y el tratamiento del problema físico. En segundo lugar, permite diseñar planes conductuales realistas, ya que un animal con malestar persistente tendrá menor capacidad para aprender y afrontar situaciones difíciles. Esta integración también aporta prudencia al uso de intervenciones conductuales, pedir exposición, ejercicio o manipulación sin valorar el estado sanitario puede empeorar el caso. El valor del manual reside en recordar que la etología clínica se apoya en una visión completa del paciente, donde la historia conductual y la medicina general se informan mutuamente. Así, el diagnóstico gana precisión y la prevención deja de limitarse a normas de convivencia para incluir la detección temprana de cambios relevantes. En tercer lugar, el aprendizaje aporta criterios para intervenir sobre el ambiente y las respuestas. La obra incorpora principios básicos de aprendizaje como fundamento para comprender por qué ciertas conductas se repiten, se intensifican o disminuyen. En un manual clínico, este contenido no equivale a una colección de trucos de adiestramiento. Su función es dar al profesional un lenguaje para analizar la relación entre la conducta del perro, los estímulos que la preceden y las consecuencias que recibe en su entorno. Esa lectura permite identificar elementos modificables del caso, como rutinas, señales, acceso a recursos, exigencias de los cuidadores o situaciones que superan la capacidad de afrontamiento del animal. La aplicación responsable de estos principios depende de la evaluación previa, no es razonable usar la misma pauta ante todos los perros que muestran una conducta similar. El contexto, el posible miedo, la activación emocional y la salud influyen en qué intervención es viable. El manual vincula, por tanto, aprendizaje y juicio clínico. Comprender los mecanismos de adquisición y mantenimiento ayuda a establecer medidas coherentes, a explicar a los cuidadores por qué la constancia importa y a evitar respuestas humanas que refuercen involuntariamente el problema. También favorece una prevención concreta, basada en condiciones de manejo que reduzcan conflictos y faciliten repertorios conductuales compatibles con la vida doméstica. El resultado es un enfoque centrado en cambiar condiciones funcionales, no solo en exigir control inmediato. En cuarto lugar, el manejo de bajo estrés extiende la etología a la consulta y la hospitalización. El libro aborda cómo debe organizarse el manejo clínico y hospitalario para reducir el estrés de los pacientes. Este tema amplía el alcance de la etología clínica, no trata únicamente de perros remitidos por problemas de conducta, sino de cómo la propia atención veterinaria puede afectar su bienestar y la calidad de la evaluación. La consulta, la manipulación, los sonidos, los olores, la presencia de otros animales y la separación de sus cuidadores pueden producir respuestas de miedo o elevada activación. Si estas respuestas no se consideran, el examen puede ser más difícil, los datos obtenidos pueden ser menos representativos y futuras visitas pueden volverse más problemáticas. Un manejo orientado a disminuir el estrés busca adaptar procedimientos y entorno a las señales y límites del paciente, en vez de interpretar toda resistencia como falta de cooperación. Esta perspectiva tiene implicaciones clínicas y preventivas. Una experiencia menos aversiva facilita la exploración y contribuye a conservar una relación más segura con el centro veterinario. También permite reconocer que algunos riesgos conductuales se construyen o agravan mediante experiencias repetidas de miedo. Los recursos visuales y los videos accesibles mediante códigos QR refuerzan la dimensión aplicada de este apartado, pues muestran que el manejo no es una noción abstracta, sino una serie de decisiones observables durante la atención del perro. Por último, la psicofarmacología se presenta como parte de un plan clínico integrado. El manual introduce principios básicos de psicofarmacología dentro de una estructura más amplia de diagnóstico, manejo y aprendizaje. Esta ubicación es significativa porque evita presentar la medicación como una solución automática para cualquier conducta indeseada. La decisión clínica debe partir de una valoración del problema, de la posible presencia de enfermedad y de las condiciones ambientales que influyen en el perro. Cuando se considera necesaria, la intervención farmacológica se entiende como un componente que puede facilitar el bienestar y hacer posible el trabajo conductual, no como un sustituto de los cambios de manejo ni de la participación de los cuidadores. El enfoque también recuerda los límites profesionales del tema. La prescripción y el seguimiento requieren criterio veterinario, evaluación individual y comunicación clara sobre objetivos y evolución. En problemas complejos, una mejoría observable no debe llevar a ignorar las circunstancias que desencadenan o mantienen la dificultad. Por ello, el manual conecta la psicofarmacología con la formulación del caso y con la prevención de recaídas. Su valor para la práctica consiste en ofrecer una base ordenada para pensar cuándo esta herramienta puede estar indicada y cómo integrarla de forma responsable. En vez de separar biología y conducta, propone considerar ambas dimensiones en un mismo proceso clínico, con atención al bienestar del animal y a la viabilidad del plan en su entorno cotidiano. En conclusión, Manual Práctico de Etología Clínica en el Perro está dirigido principalmente a veterinarios clínicos, profesionales de la etología y personas que ya cuentan con una base sólida en comportamiento animal. También puede resultar útil para estudiantes avanzados que necesiten comprender cómo se estructura un caso conductual desde una perspectiva veterinaria. No es la opción más adecuada para quien busca consejos breves de educación doméstica, pues su lenguaje, objetivos y contenidos responden a una práctica profesional que exige capacidad para valorar salud, contexto, aprendizaje y riesgo de manera integrada. Su beneficio principal es aportar un esquema de trabajo que reduce simplificaciones frecuentes, no tratar toda conducta como desobediencia, no separar los cambios conductuales de la salud física y no convertir la medicación o una técnica de aprendizaje en respuestas aisladas. Destaca dentro de los manuales de comportamiento canino por su orientación aplicada al entorno clínico, además de explicar fundamentos de diagnóstico, manejo de bajo estrés, aprendizaje y psicofarmacología, utiliza tablas, gráficos, imágenes y materiales audiovisuales mediante códigos QR para acercar esos conceptos a situaciones observables. Esta combinación lo diferencia de textos divulgativos centrados en consejos generales y de tratados más teóricos con menor atención al flujo de trabajo de la consulta. Su aportación más clara es convertir la etología clínica en una práctica ordenada, interdisciplinaria y centrada en el bienestar del paciente. Si deseas apoyar a Marta Amat, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.